Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy es jueves 11 de junio. Me acompaña acá en el estudio de la calle Guido 1566 mi querido operador técnico Leo Giusti. Y tenemos una semana muy movida con un montón de actividades que yo les digo la verdad. Este es un programa de arte, hablamos de lo que pasa, las inauguraciones, pero yo creo que hay como una especie de locura de eventos que no se corresponde con lo que yo podría decir que pasa con el mercado. No me parece que haya ventas, me parece que está bastante parado todo, pero la actividad es absolutamente increíble. Yo creo que esta semana ha habido dos o tres inauguraciones que son realmente notables. Leo, puedes pasar la primera imagen, porque vamos a hablar de esto ahora. Este es un retrato de Marieta Ayerza de González Garaño por Anglada de Camarasa, pintor español. Yo creo que los González Garaño iban a la Costa del Sol o a la Costa Brava, tenían muchos amigos pintores. Ellos fueron grandes coleccionistas de pintura española. Y por suerte, para gran alegría de todos, el Museo Nacional de Bellas Artes ha colgado de nuevo la pintura española en la sala del primer piso, y este retrato es emblemático, a todo el mundo le encanta. Marieta era una gran coleccionista y yo creo que también era una notable fotógrafa. Veamos, Leo, la que sigue, porque en realidad esto es Sorolla. Y es evidente que este recorte con Flor Galecio y quienes colaboraron en la curaduría trata de los artistas que más se destacaron en ese intercambio con España, que es el fin del siglo XX, el fin del siglo XIX, perdón, comienzos del XX. Y ustedes saben que, me acuerdo una vez, hace unos cuantos años, que vimos, yo no sé cómo fue, pero hubo mucha salida de obra española de regreso a España. Porque claro, estas pinturas y muchas esculturas y mucho de lo que vino ocurrió cuando la Argentina era un país poderoso y los españoles estaban en una situación bastante difícil. Estamos hablando principio del siglo XX, antes de la guerra, entre guerras, mucho durante la guerra civil. Y fíjense que yo me acuerdo que en los años 90 escribí una nota para el diario ABC, que me pidieron ellos, del regreso de la pintura española a el origen, o sea, a España. Entre otras obras volvió una escultura que yo la publiqué en Instagram, que se los recuerdo siempre para que estén ahí, que es @alizarte, una escultura de Benlliure Gil, un escultor valenciano realmente muy importante, y que esta obra estaba en la colección Navarro Viola. Fue subastada en la Casa Posadas. La Casa Posadas fue clave en los años 90, era la fusión de Bullrich, Gaona y Wernicke, y esta fuente de Benlliure, que se llama Canto de Amor, se subastó en $750,000 en Buenos Aires en los 90. Yo creo que era la convertibilidad y creo que fue un precio récord. O sea que nunca más se repitió esta historia de tener las obras, bueno, tan demandadas por los compradores extranjeros que en esa época venían y se llevaban los Sorolla, los Mayfren, los Mariano Barbazán. todo lo que había que estaba a disposición, y las subastas tenían un capítulo muy importante en esta especialidad de pintura española. Bueno, fue una gran alegría. Yo no estuve en la reunión del lunes en Bellas Artes, porque ese mismo día había un agasajo a la prensa por el Día del Periodista. En la Embajada Británica, David Cairns es el embajador a quien saludo especialmente, porque tuvimos una conversación muy interesante. Él integra con la embajadora de Finlandia el Freedom Press y defiende la libertad de prensa. Así que fue una conversación muy buena, muy larga. Había muchos amigos, muchos compañeros de la Nación, por supuesto. Saludo especialmente a Oliver Gallack, que es de allí, de la embajada. Y bueno, vamos a seguir viendo un poco lo que hay. Esto realmente es importantísimo, porque esta es la obra que integra la muestra Penumbra en la Fundación Proa. Es un Dan Flavin estupendo, estupendo. Creo que es una de las obras más comentadas de la selección de Proa, que realmente es una gran muestra. ¿Y por qué la traigo ahora? Primero, porque es una obra fantástica. Y segundo, porque hoy a la mañana, temprano, se inauguró en Malva una muestra de Dan Flavin que procede también de la Dia Collection de New York. Y me pareció, y lo dijo el curador jefe de Dia y que hizo la visita, que es el mexicano Humberto Moro, que Buenos Aires en este momento tenía la suerte, el privilegio de poder mostrar dos exposiciones que proceden de la Dia y que se arma un diálogo entre ambas, porque en realidad la de Malva está solamente consagrada a Dan Flavin y la de Proa es mucho más amplia, tiene otros artistas, y creo que eso solamente con que dijéramos eso podemos coincidir, afirmar que Buenos Aires es una capital cultural fenomenal, con una obra que realmente podría estar en cualquier capital del mundo. Seguimos pasando, Leo, a ver qué nos depara esta próxima foto. Es una obra que vi esta mañana. Este es Dan Flavin en el Malva. La visita fue buenísima porque, bueno, se habló mucho de la Dia Collection, se habló también de esta idea de pasear un poco la colección, parte de ella, por el mundo, y esta relación tan fuerte que tenemos las instituciones de Buenos Aires, como puede ser la Fundación Proa o Malva, con la Dia Collection, con la Dia Foundation, y la posibilidad de ver estas obras que están normalmente en Nueva York. Ellos tienen un espacio en Chelsea, después tienen un espacio en Beacon, creo que él dijo que tenían 7 espacios, pero realmente esta obra a mí me pareció extraordinaria. Realmente está en el segundo piso de Malva y amerita una visita porque es realmente lindísimo. A propósito de esto, y juntando un poco los dos museos, hemos hablado de Bellas Artes y la pintura española, y hemos hablado de Proa y de la muestra de Dan Flavin en el Malva. Bueno, les quiero recordar, porque tal vez muchos no saben, que este año se celebran los 25 años de Malva y hay una gala estupenda que será el 17 de septiembre en una carpa que se va a montar sobre la Plaza Perú. Tengo entendido, porque hablé con gente de prensa del museo, que está totalmente vendida las entradas para esta enorme, o esta celebración realmente clave, y que es un hito en la historia de Malva, que por supuesto ahora con la Daros Foundation, con la colección Daros, yo recorrí la muestra y se ha completado esa visión del arte latinoamericano, que lo he dicho acá muchas veces, hacen de Malva la mejor colección de arte latinoamericano moderno que hay en este momento en un museo, y sobre todo especialmente en un museo privado. Y la otra gala, para que vayan preparándose, es el 24 de agosto en el Museo Nacional de Bellas Artes y tiene como tema, Leo, la pintura española. O sea que la gente, y si vos vas, te tendrás que vestir torero, o ponerte unos volados, o tocar las castañuelas. No, no lo veo, no va con vos. Bueno, ¿qué más tenemos de imagen? Bueno, esto va a ser tema de un programa próximo, porque es la obra de Pablo Suárez que abría, que inauguraba la visita en W, en la galería que está allí en la calle Defensa, que es la colección Helf. Yo creo que estoy leyendo el libro, que agradezco muchísimo a Nicolás Helf, tiene un texto de él que me pareció estupendo, y el texto de Eugenio Motequín es realmente digno de esta colección y recorre muy bien lo que fueron los orígenes de la colección Helf, quién fue Jack Helf, el padre de Jorge o de George, como le decían los amigos, y que esta colección tiene obras que son realmente extraordinarias. Creo que algunas se han vendido con muy buen destino. Me parece que hay obras en Malva y que hay obras en Houston que proceden de esta colección. Este Pablo Suárez es una obra estupenda y todo lo que vi, Clorindo Testa, Cuitca, Iomi, realmente es fuera de serie y muestra por qué esta colección ha sido considerada y es considerada una colección única de arte contemporáneo argentino. Bueno, esto es una celebración realmente muy simpática que tuvimos en lo de Marcos López para hacer una remake de la obra que fue El asado de Mendiolaza, que tiene 20 años, que fue una obra estupenda y que es icónica, histórica, todo lo demás, y que Marcos, que es un tipo que está ahí con la camisa de cuadros, es un original absoluto y quiso hacer una reedición, así que nos juntamos ahí y pasamos un poquito de, como entre que comimos una picada extraordinaria y nos fotografiamos. ¿Algo más tenemos? Bueno, esto es lo de pequeño formato que está ahora en el MARC, en el Museo de Arquitectura. Realmente es una gran idea, creo que Marcos López es el homenajeado, y la gran idea es porque el pequeño formato, como yo puse en las redes, no solo lo cultivaba Vermeer, o sea, hay muy buena obra de grandes artistas en pequeño formato, precios accesibles, de lo que vamos a hablar con nuestros invitados de hoy, a propósito también de Nodo, de Meridiano y todo lo que está pasando en la ciudad. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto me encanta, es la obra de Bechi Loyoyo, se inauguró en el segundo piso de Malva, del Museo Nacional de Bellas Artes, y Bechi, que tiene 96 años, es una artista, para mi modo de ver, sublime, porque ella trabaja con una contemporaneidad, esa obra podría ser de ahora. Están también los dibujos, que yo no los había visto, y son previos a las esculturas, y realmente ella está fantástica, y la obra es notable, recomiendo que la visiten porque vale la pena. ¿Vamos con más? Bueno, esto se inaugura hoy, es una muestra de González Palma, el fotógrafo extraordinario, en Arte por Arte, allí en Villa Crespo, en lo de Luz Castillo, y vamos a ver si llegamos, es a las 6:30, y siempre González Palma es una maravilla. ¿Qué más? Y como despedida, anticipo la muestra del 17 de junio de las acuarelas de Mausi Rom, que es una querida amiga, que va a inaugurar en lo de Sara García Uriburu, ahí en la calle Uruguay. Sara está de vuelta en el ruedo del arte. Se había retirado un poco, me parece, pero está de vuelta, contenta, y vamos a ver las acuarelas de Mausi que recorren todo el país. Y ahora vamos a una pausa musical. ¡Ah, nos quedó esta! Yo con Robertito Funes, pero ¿cómo perderme esta imagen? Estamos saliendo de la Embajada Británica, es el lunes. Bueno, Robertito tiene múltiples actividades y fue una velada, bueno, no una velada, fue un encuentro de mediodía lindísimo. Y sobre todo, como les dije antes, me encantó la actitud del embajador, porque David Cairns es un gran defensor de la libertad de prensa. Vamos a la música y venimos con nuestros invitados del día.
You are my sunshine, My only sunshine, you make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken, so I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Política, economía y análisis con Analía Argento y Leandro Renú. Bien Argento, los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura.
Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura.
Hola mis amigos oyentes, estamos acá de vuelta en Radio Cultura, esto es Mejor Te Cuento. Tengo una invitada privilegiada para mí, una gran galerista, una enorme activista del mundo del arte, que es María Casado. Hola María, ¿cómo estás?
Hola Alice, pero qué lindas palabras.
Y mínimas.
No sé si me representan, ¿eh?
Sí, sí, te representan. Demasiado. Te representan muy bien. Bueno, yo creo que venís divina. De hacer una, casi te diría una cosa bastante épica, porque todo lo que hicieron con Meridiano, con Nodo, en un momento que no es fácil. Yo al comienzo del programa dije, y corregime si me equivoco, que yo creo que está pasando algo, que lo vamos a analizar juntas, bastante interesante con el mundo del arte. Es mucho más la actividad que lo que se vende. O sea, hay una enorme cantidad de cosas que ocurren, de eventos. O sea, es como que el arte tiene como un costado social en el que la gente quiere estar, se saca fotos. Personas que no hemos visto nunca, que nunca compraron un cuadro, pero que ahora están en todas partes. Porque, bueno, está de moda, es un lugar de reunión.
Van entendiendo algo, quizá. Van entendiendo algo, quizá, esa gente.
Es una buena observación. Pero vos pensás, María, que eso se traduce en ventas.
No, definitivamente no se traduce en ventas. Lo que yo te puedo decir desde nuestro lugar, de la Cámara de Galerías Meridiano, es que hay algo muy importante que está sucediendo en estos 10 años. Bueno, entre paréntesis, Este año cumplimos 10 años de actividad constante y eso se va viendo. O sea, la gente ya ahora sabe que existe una cámara que se llama Meridiano, que hace acciones y fundamentalmente que reúne un grupo de artistas, de galeristas que están en como envalentonados entre, o sea, nos vamos envalentonando entre nosotros en entender que tenemos que defender nuestro sector y que la verdad que la única manera o la manera más exitosa que sucedan los cambios, que se vea concretamente algo sólido, es cuando te unís.
Eso estoy totalmente de acuerdo.
Y eso es fundamental. Y en eso, en ese ir y venir y avanzar, bueno, es cierto, las galerías están muy activas, las galerías tienen acciones, salen a ferias, producen inauguraciones, etcétera, etcétera, y eso no es equiparable con...
No es proporcional.
No es para nada proporcional con el resultado. Y el resultado evidentemente es uno, que es la venta.
Claro, yo creo, bueno, primero que nada vamos a decir que es un momento muy difícil de la situación económica del país, en el sentido de que la gente está comprometida con un presupuesto alto de gastos comunes, muy alto, muy difíciles, y que también, si bien yo creo que los galeristas y todo remite a un intento de acercar el comprador a la obra y buscar la manera, y como vos decís, aunque no se concrete la venta, tal vez se concreta la cercanía, el contacto, la posibilidad de aprender. Porque cuando yo te decía que, viste, bueno, yo soy una vieja periodista que conozco esto de hace tanto tiempo, es impresionante cómo se ha ampliado el círculo de gente que va a las inauguraciones.
Totalmente. ¿Viste?
Antes iban los interesados, los conocedores, los posibles potenciales collectors. Ahora es un mundo de gente, que es como el lugar de reunión. Pero tal vez, es necesario esto para llegar a lo otro. Para que
número
llegara
uno,
haya un,
número uno,
un mercado.
Yo estoy bajando la categoría de coleccionista a comprador.
Me parece perfecto.
Porque creo que en realidad, en algún lugar, para la cantidad de gente que tiene cierta curiosidad con el mundo del arte o tiene ganas de pensar en adquirir algo, le pones el mote de coleccionista y la verdad que yo creo...
Es fácil, ¿no?
Es complicado, Alicia. Sí. Porque ¿quién es el coleccionista? Cuando uno piensa en Argentina, en la palabra coleccionista, ¿qué te baja como idea? ¿Quién es un coleccionista?
No, yo te voy a decir, estoy totalmente de acuerdo porque creo...
Hay uno.
Que en el concepto que yo tenía originalmente, cuando empecé a trabajar en esto hace más de 30 años, coleccionista era Carlos Pedro Blaquier, claro. Coleccionista era Antonio Santamarina, coleccionista era Jorge Helf, era un puñado, Amalita Fortabá, un puñado de gente que hasta tal punto era coleccionista, que salvo el caso de Blaquier, que lamentablemente no formó un museo, ni dejó un legado, los demás...
Sí.
Tenemos a la vista lo que hicieron.
Bueno, mira lo que es la colección Helfs que se acaba de terminar.
A mí me pareció extraordinaria, la anuncié en el comienzo del programa.
Un lujo, y tenerla a Marión y que hable de su colección y que hable del momento en el cual ellos dos forman esta colección, no es...
Y fíjate, María, qué interesante, porque yo estoy leyendo el libro de la colección que me lo dio Nicolás y que es buenísimo. El texto de él, el de Eugenio Montequín, son realmente muy valiosos. Cuando ellos empezaron, habían tomado un gran riesgo, porque no era el gusto argentino comprar contemporáneos.
No.
El gusto argentino, hasta mediados del siglo XX...
Bueno, francés.
Sí, comprar petit maître, franceses, italianos, españoles, comprar, por supuesto, algún Berni. Y fíjate qué curioso, María... Yo me acuerdo que tenía una amiga, que una señora grande, que ya no está, que una vez fui a la casa y tenía puro Forte. Millones de cuadros de Forte.
Estás hablando de los años 60.
Y nadie tiene Forte ahora.
Pero fue un vértigo, porque yo me acuerdo cuando yo era chica,
ajá,
que Forte, Spilimbergo, Grandi, Soldi, Presas, Torres Agüero, eran los artistas,
era el sumum,
que uno veía y apreciaba cuando iba a una casa, ¿no? Al menos yo.
Totalmente de acuerdo.
Estoy hablando de mis 7 años, mis 8 años, mis 9 años, por ahí, ¿no? ¿No? Ni siquiera adolescente. Pero los mirábamos, no sé, a mí me daba mucho orgullo ir a la casa de alguien y encontrar algo.
No,
de
yo te voy a decir una cosa.
Argentino.
Pero totalmente de acuerdo. Y yo empecé a amar el arte, a pesar de que mi padre no pensaba ser coleccionista, pero era un comprador de cuadros.
Igual que el mío.
Había un Spilimbergo, que ahora lo tengo yo, que era una acuarela divina pintada en un quillo cuando él se fue a vivir ahí, y que a mí siempre me llamó la atención porque era rarísima la forma como la había, la composición era rara, ¿viste? Era un árbol con casas, pero en lugar de ser las casas las protagonistas, el protagonista era el árbol, que era un árbol pelado. Yo dije, qué bárbaro este, qué tipo original. Pero en realidad, si vos te ponés a ver, todo eso cambió. O sea,
pero
yo no
te
sé
tomo,
ahora.
Pero te tomo una cosa linda que acabás de decir de tu padre. Dijiste que era comprador de arte, no coleccionista.
Sí.
Y asociándolo con lo que yo te dije anteriormente, que de pronto no hablemos tanto del coleccionismo, hablemos de los compradores de arte como tu papá o como el mío o como,
exacto,
tantos. Y que son esas personas las que necesitamos, que después,
claro,
si Dios quiere y tienen el bolsillo para seguir avanzando, terminan siendo coleccionistas.
Es verdad, es verdad.
Pero arrancar con el título coleccionista es un título tan grande,
sí,
que para mí, en vez de producir una empatía, produce un alejamiento, porque nunca voy a poder cubrir las expectativas que no sé quién dictamina que significa esa palabra.
Ahora, está bien lo que decís, pero yo te voy a hacer una observación.
A ver.
Porque también, en esto que nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos, hay un cierto, como si te dijera, podemos llamar esnobismo, podemos llamar una cierta búsqueda de prestigio, algo que genera esa palabra coleccionismo.
Bueno, pero
muchos,
eso es muy pretencioso.
Muchos compradores de arte, y a lo mejor pequeños compradores de arte, ellos mismos se autodenominan coleccionistas.
Porque es un copy-paste, Alicia.
Bueno, es un copy-paste, pero que en este mundo que nosotros vivimos, así como hubo otra época en la que la gran cosa era ser un coleccionista de antigüedades y comprarte una platería firmada del siglo XVII o comprar en Nahon un mueble de Lenk, que era el gran ebanista de la época. Ahora está como que yo compro 4 cuadros de 4 pintores jóvenes y soy coleccionista.
¿Y no?
No. Pero vayamos a la tarea de ustedes, lo que ha hecho Meridiano. Para mí Meridiano está en el camino correcto, formar gente, formar galerías, potenciar el esfuerzo individual en un esfuerzo colectivo.
Y bueno, eso es todo. Vos te das cuenta, no sé, yo tengo mi experiencia, yo no soy de las 8 galerías que fundaron Meridiano, sino que vengo ahí nomás atrás.
¿Cuántas son en total?
Hoy somos 71 galerías.
Es una cosa increíble.
Es impresionante.
A mí me parece increíble que acá haya 71 galerías.
Y sí, acá en el territorio, en Argentina, ¿no? Por supuesto que
sí, pero
la gran cantidad están en la ciudad,
claro,
de Buenos Aires. Hay 2 en la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco. Y después hay en Salta, en
Rosario,
en Santa
en
Fe,
Córdoba,
en Córdoba.
Bahía Blanca.
En Tucumán, y ya está. Pero de todas maneras, creo que esta situación, que también este año cumple un número especial, porque son 5 años de Nodo, ya tiene un crecimiento, ya no es más algo incipiente,
claro,
que
no
la
es
gente
más
dice Nodo, ¿qué Nodo? ¿Qué es Nodo? No,
claro.
Nodo es concreto, es la apertura de todas las galerías de arte de la ciudad de Buenos Aires durante 3 días en los que cada una tiene una bajada, una apuesta, y lo lindo de este año es que de esa gran cantidad de galerías de la Ciudad de Buenos Aires, hubo invitaciones a las galerías que no estamos en la ciudad.
Claro, me encantó.
Para que nos juntamos. Y esas relaciones, ¿qué crean? Crean confianza, crean empatía, crean un trabajo en conjunto.
Crean futuro.
Crean futuro.
Fíjate que yo estuve en tu galería, que era COT. Cuando estabas en COT, me encantó la galería COT. Vi la parte de abajo donde estaba lo de Pajita García Vez.
Yo estaba con Pajita García Vez y Jane Brody.
Me encantó lo de Jane Brody, me encantó, me pareció. Es una gran artista. Era como tocar un material, como sentir una textura, una cosa.
Son dibujos lindísima. En carbón.
Pero es lindísimo lo que hace.
Porque lo que pasa es que el carbón parece como que queda una iridiscencia.
¿Sabes que sí?
Y como que casi que ves un movimiento. Yo muchas veces miraba y decía, ¿pero se estará moviendo esto?
¿Y vos sabés que yo le pregunté a la chica que estaba ahí?
Carla.
A Carla, le pregunté si era textura, si tenía, si era algún género, algo. No. Porque tenía como una reverberancia, ¿viste? Bueno, me encantó lo de la chica Levi también.
Florencia
Levi estaba muy bien, el video.
Y Luciano Jiménez el tapiz hecho con cañitos de...
Estupendo.
De barro.
Eso fue una cosa increíble
Bueno, esto fue una curaduría. Esto no fue, bueno, a ver, ¿qué te pongo yo y qué pongo...? No. Esto fue una conversación en el mes de noviembre.
El artista de arriba de Coso de
Andrés Isikovic.
Isikovic me encantó.
Espectacular. Y fue todo una conversación. Es un trabajo, ¿no?
Perdón.
Hubo una. Bueno, a mí me gustaría tener la Pajita. Y si tengo a Pajita, me gustaría en contemporáneo de la galería tener la Jane. Y Gabriel Cot dijo, entonces ya que estamos, yo muestro a Florencia y me gusta la relación de Luciano con Pajita. O sea, todo tenía un sentido que se vio y teníamos un texto curatorial.
Pero sí, que estaba muy bien. Pero te voy a decir
algo. De Sofía Durrón.
Es muy buena, Sofía. Eso que vos decís es sumamente interesante por dos razones. Primero, porque revela y refleja la relación que se puede armar entre dos galerías. Pero por otro lado, tiene un criterio, si querés, un poco didáctico, en el sentido de que vos a la persona que va de visita, que va a mirar, que a lo mejor compra, a lo mejor no compra.
En la mayoría de las veces no compra.
Bueno, pero ve cómo se pueden combinar las cosas.
Total.
¿Cómo la estética puede
convivir? Bueno, son cuatro artistas en un espacio acotado, ¿no?
Pero, escúchame, yo pensaba, yo lo conocí a Pajita García Vez.
A Carlos Luis Pajita García Vez.
Que era, cuando yo lo conocí, era un hombre grandísimo ya. Y así estos tapices, que había incorporado como una cosa geométrica, innovadora, trabajando con la técnica tradicional del tapiz. Y lo fui a ver a una casa que quedaba cerca del Cerro San Bernardo, del Monumento Güemes, y me acuerdo que le compramos un tapiz lindísimo, pero te estoy hablando 30 años atrás.
No, más.
O más.
Más.
Y era ya una figura.
Él era una figura.
Y muy importante para Salta.
Era una figura que unió y también... enseñó mucho del trabajo del telar.
Que no se perdiera.
Educó, tuvo un grupo de teleras. Él hacía los dibujos y buscaba los colores, que son todos colores extraídos de la tierra.
Pero además colores que están combinados de una manera maravillosa. Pero porque aparte, ese verde que yo fotografié, me pareció bestial. El que yo le compré tenía mucho color tipo lacre, colorado, era con un poco amarillo. El color era muy importante. Pero María,
porque son vibrantes los colores.
Son vibrantes. Vamos a hacer un salto en
Vamos,
el espacio.
Dale.
¿Qué balance me haces vos a mí acá en Radio Cultura de Nodo?
A mí yo estoy muy orgullosa del trabajo que, a ver, el trabajo que se hizo para Nodo no arranca hace un mes, es un trabajo que viene desarrollándose desde el año pasado. Por eso el resultado. Por eso viste todo lo que viste. Lo viste a las publicidades en las calles. Tuvimos 40...
Yo creo que la comunicación fue muy
buena. La comunicación fue extraordinaria. el manejo, los invitados. Tuvimos 8 invitados internacionales.
Importantísimo.
Curadores de diferentes lugares y directores de museos, más 20 invitados que vinieron a conocer la escena.
Leo, ¿podés poner un poco de las fotos de la entrevista que van a pasar?
Ahí estamos. Eso es en la casa, un desayuno, en lo de Ama Amoedo, que generosamente...
Ayudó muchísimo a Ama.
No, Ama es una socia estratégica, amiga, convencidísima de la importancia que tiene Nodo, y lo hace desde el corazón, y se nota.
Ahora, qué bien, ¿no? Porque te digo que si uno se pone a analizar, el otro día hablábamos de Ama a propósito de la Bienal de Venecia, todo lo que hizo, bueno, no solamente hizo, compró la obra del artista, sí, Matías Dubil, y tiene un entusiasmo realmente contagioso, ha armado un gran equipo.
Tiene un equipo de lujo.
Tiene la Casa Neptuna, tiene las residencias, sí. O sea, es como una cosa...
Ayuda en todo, porque también, viste que yo he ido ya 4 años a la Feria Este Arte en el Uruguay, en José Ignacio, sí. Y ella también ayuda muchísimo a este arte.
A mí me encanta esta mujer, Laura Bardié.
Bardié es una ídola.
Porque vos sabés que yo no la tenía mucho, no la tenía muy registrada, y me tocó, una casualidad de la vida, coincidir en octubre en New York, en una comida, y conversé muchísimo con ella, y después me llevó en el auto y charlamos, y me di cuenta que tenía un empuje, total, y unas ganas.
Es una aplanadora, es bárbara, ¿no? Yo la quiero mucho. Pero volvamos a Nodo. Sigamos hablando de Nodo.
Nodo
este año tuvo también
era como
dos charlas.
Con barrios.
Sí, son diferentes sectores de
que
la
muestra
ciudad de
además
Buenos
cómo
Aires.
Está expandida la situación de las
territorialmente
galerías.
Como van cambiando, ¿viste? Como van mutando. De pronto hay más en Villa Crespo, de pronto ahora hay más que se han mudado a Retiro. Han vuelto a Retiro, San Telmo, bueno, La Boca. Pero este año también tenemos el orgullo de haber tenido como socia, amiga, a Proa, a Adriana,
qué
que
importante.
Nos recibió, que también para mí yo valoro muchísimo.
Yo creo que lo que ha hecho Adriana, muchas veces lo digo a ella, es épico.
No, totalmente.
Porque viste que abrir una fundación los años 90 en La Boca, realmente ella cumple 30 años ahora la Fundación
Proa. Este año son 30 años de la existencia de la Fundación
Proa. Y la verdad que fue un verdadero salto en el aire, maravilloso, sí, con enorme convicción, y que nos trajo, y lo sabés igual que yo, la oportunidad de ver cosas únicas.
Bueno, de hecho está Dia Art Foundation en este momento.
Claro, vos sabés que
con una muestra brutal.
Sí, lo de Penumbra es fantástico. Y vos sabés que yo fui esta mañana al opening, bueno, para prensa, de la muestra de Dan Flavin en el Malva.
Estuve anoche.
Y Humberto Moro hizo como una especie de relación con lo de Proa y recomendó como una ocasión única lo que estaba pasando en Buenos Aires, que hubiera estas dos muestras...
Al mismo tiempo.
Y yo creo que eso, bueno, eso muestra lo que es esta ciudad. Esta ciudad realmente tiene una oferta de
cultural
arte,
de la hostia.
De la hostia, pero que no se puede creer, que por supuesto ustedes han consolidado.
No, y seguimos apostando a ella, pero también tenemos que agradecer... O quiero hablar de la importancia de tener como aliado estratégico al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que en sus 70 años nos invitó también a ser sede. O sea, hicimos dos charlas
muy
importantes
bien,
nosotros. Una en Proa y la otra en el Moderno. Y bueno, tenerlos a ellos ya confiados, que saben, que entienden lo que estamos haciendo como trabajo, que nos abren las puertas, que nos dejan que sus espacios sean también, estemos adentro de ellos. Es un orgullo.
Yo creo que Victoria, sí, ella ha entendido perfectamente que esa sinergia entre Meridiano, el Moderno, Proa, es absolutamente virtuosa.
Total.
Primero porque Meridiano está en toda la ciudad, y segundo porque Proa y el Moderno están un poco en el sur, cuando esta ciudad siempre ha mirado al norte. Entonces armar esa estrategia, yo no sé, yo lo he dicho muchas veces y lo repito ahora, a veces es difícil arrancar para allá, para el sur. Imagínate que...
Bueno, conmigo tenés que arrancar frase, para el norte, más sí. Norte, y también es difícil, así que estoy tan acostumbrada.
Lo tuyo es el norte total.
Estoy tan acostumbrada a que la gente le sea difícil salir del
circuito.
El circuito chiquito de Buenos Aires, ¿no?
Lo que pasa es que hay algo, y no lo vamos a discutir, porque es así, el location funciona. O sea, si vos te vas caminando por Arroyo, te vas a encontrar un montón de galerías, y si te vas al Malva, la mayoría de la gente va caminando o llegó fácil.
Claro.
No tenés que hacer un periplo. Ahora, me parece que ahí, fíjate que se me acaba de ocurrir en este momento, que en ese sentido Nodo también ha sido muy ejemplar, porque lo que generó es la movilidad.
Porque y teníamos no movilidad tener, propia, ¿eh?
Claro,
también.
Pero ¿sabés qué? También el salir, ir a la galería.
Y tener un circuito y saber que tenés una... Hemos tenido colectivos especiales dados.
Sí, lo vi, tremendos.
Que invitaban a quien quiera a subirse y hacer todo el recorrido de la zona del día, que significaba estar adentro de un colectivo subiendo y bajando en los diferentes espacios toda la tarde.
Una cosa fantástica, fantástica porque te mueve a pensar, por lo menos lo siento así y en este momento estoy totalmente convencida, que crear ese hábito a través a lo mejor de 3 días de experiencia, pero eso se repite y como vos decís van 5 años.
Es virtuoso.
Despierta en la gente la idea de que salir a recorrer galerías, algo que es muy común en New York, que es muy común en Madrid. Fíjate que Arco organiza una noche de recorrida de galerías, unos días antes de la feria, que son las galerías del doctor Fourquet, que es un sector por Lavapiés, atrás del Reina, que también antes del Reina era un lugar que no se podía ir. Pero como el arte trae esa cosa que ahora está tan de moda, que es la gentrification,
claro,
que los barrios mejoran, que sube el precio del metro cuadrado, y qué sé yo qué, ellos también tienen esa idea. Y Nodo cabalga sobre ese formato, ¿no?
Y Meridiano cabalga sobre lo que estás diciendo, porque nosotros también tenemos premios, viste que tuvimos el premio Chomer, nos estamos metiendo con, bueno, desarrolladores inmobiliarios.
Bueno, ha hecho una gran tarea Ascuy, con el Moderno.
Ascuy es un genio con lo que hace, pero lo hace con el Museo de Arte Moderno, no con Meridiano. Nosotros tenemos otros aliados y estamos siempre buscando más.
Ahora, vos sabés que el otro día, no lo dije porque me olvidé, pero ahora me acabo de acordar. Es interesante, porque ustedes hicieron el lanzamiento que fue bárbaro, en la Torre Macro, del Banco
Macro. Sí.
Que es una torre espléndida, creo que es de peli.
Es de peli.
Y pensé, qué interesante, porque son los bancos los principales aliados del arte. Fíjate,
bueno,
que
Arteba tiene Santander y nosotros tenemos el Banco Macro.
Hice el raconto. Santander con Arteba, ustedes con el Macro y Basel con el UBS,
claro.
Unión de Bank Suisse. Son los primeros que apoyaron la feria de Art Basel cuando no era nada, cuando Ernest Beyeler dijo, vamos a hacer una feria en los 70 con 4 gatos locos, y es la feria más importante del mundo. O sea, es evidente que hay una fe en el arte, que el arte es una promesa
aparte
de crecimiento siempre.
Es una curiosidad, ¿viste? ¿Qué van a hacer? El arte es una cosa curiosa, que vos no sabés lo que vas a ver, porque depende...
¿Y vos por qué te dedicas al arte?
Y porque a mí me da... Yo te lo dije la otra vez
cuando... No importa, decímelo de nuevo.
Me invitaste. A mí me genera calma el arte.
¿Te da paz?
Me da paz, me da sosiego. Sí.
A mí también.
Me calma, me equilibra. Hay algo que se acomoda dentro mío.
A mí me resulta casi como si te dijera una columna vertebral. O sea, como que pienso que muchas de mis actividades están guiadas por esa especie de signo que me lleva a tal lado, que me lleva a tal otro, que me despierta curiosidad, que siempre es el arte.
No, pero qué lindo cuando te saca de tu lugar, ¿no? Cuando te desacomoda, cuando te...
Cuando te inquieta.
Cuando te inquieta, cuando te pasa algo diferente y salís como renovado, ¿no es cierto?
Ahora, está bien, ahora te voy a hacer otra pregunta, que no sé si te la hice la otra vez, pero me da ganas.
A ver.
¿Cómo se forma la difusión, el precio, el acceso, el gusto por un determinado artista? ¿Cómo es el trabajo del galerista?
No, yo te puedo hablar no cómo es el trabajo del galerista, sino que te puedo decir cómo es el trabajo mío. El trabajo mío tiene que ver fundamentalmente con que me guste lo que estoy viendo. Uh-huh. Y con lo que mi oído escuche le parezca que tiene una razón de ser y tiene una consistencia. Y si se acomoda el ojo con el oído, con el corazón, que creo que
se alinean,
pasa algo que tiene que no puedo, o sea, que me deja como vibrando y me deja pensando.
Claro, tal vez.
Ahí se genera como un deseo de me meto en esta a ver si somos un buen team.
Sí, es eso que me decís es indudable que remite a una frase archi conocida, pero que nunca viene mal, que es aquella que dice que no podés ni vender, ni difundir, ni lo que no amás, lo que no te gusta.
Ay, qué difícil.
Es imposible.
No, yo creo que hay gente que lo sabe hacer muy bien.
Bueno, pero esa gente...
A mí no me sale.
Esta gente está fuera
no,
de este
circuito.
No,
a mí no me sale para
o
nada.
O sea, a mí me parece que yo me enamoro de una obra y te puede cambiar la vida y te puede hacer pensar un montón de cosas.
Es que te la cambia, Alice.
Y yo te digo... No sé, nada, cualquier cosa que recuerdo reciente, la conversación que tuve con Fabián Burgos la semana pasada acá, a mí me pareció reveladora, ¿viste? Porque era una persona que no conocía.
Ah, es un divino.
Y que tiene una espiritualidad, una cosa como de amor por lo que hace.
Estás hablando de la muestra divina que inauguró la semana pasada.
Claro, y que además el tipo dejó su zona de confort, que eran las rayitas y lo geométrico que pintó medio Miami, que le compró Pérez, que estaba en la cima de la ola, y que él dijo, me bajo. Y acá me dijo, yo no me sentía cómodo. Y fíjate vos lo que es esto.
Qué coraje,
lección,
¿no?
Qué lección para todos nosotros.
Qué coraje, ¿no?
¿Y yo
qué?
Le dije que era una cosa abismal, porque es como saltar al abismo.
Bueno, cada cambio, cada vuelta de tuerca que tiene un artista, yo creo que hay un lugar de enorme... Dos tensiones, ¿no? Enorme confianza en esa nueva, en ese nuevo deseo de hacer algo.
Deseo.
Deseo.
Lo has dicho.
Si no hay deseo, no existe.
Para mí es la palabra...
Pulsión. Hacer algo nuevo y terror que eso algo nuevo sea bien interpretado. Son las dos.
Vos fíjate que el otro día, María, estaba viendo en un catálogo de la casa Bullrich, Gaón y Berni, que todavía existe en la calle Maipú, unos Bernis de esos chicos con los ojos grandes, con la cara media sucia, con un sombrero, que era con lo que Berni se ganaba la plata, con esos retratos. Y mientras tanto hacía una obra que todavía nos sigue enloqueciendo por su contemporaneidad, por su ruptura,
por su riesgo. Por la profundidad del mensaje.
Sí, y por su riesgo de compromiso con una realidad social, con una realidad política. Y sin embargo, él se ganaba la plata con los chicos
retrato,
de ojos grandes.
Con el retrato de la chiquita.
Exactamente. Y yo digo, qué bárbaro lo que es el artista, ¿no? Que tiene capacidad para esos dos universos y correr los riesgos.
A mí me parece impresionante ser artista. Más hubiera... Yo, no sé vos, calculo que también. ¿No te hubiera encantado ser una buena artista?
Me hubiera encantado. Mira, yo sentí que era una fracasada porque nunca pude hacer nada, garabatos nada más. Me saqué un premio cuando estaba, creo que en Jardín de Infantes, porque hice el cuadro de Spilimbergo a mi manera.
El del árbol.
El del árbol.
Sin hojas.
Y cuando me fueron a dar el premio, la profesora se llamaba Betty Lozada, no me voy a olvidar en la vida, va mi padre conmigo y mi madre a recibir el premio, y mi padre le dice a la profesora, ella no se merece ningún premio.
Pero qué maldad.
Porque ese es igual al cuadro. Ese es el cuadro.
Te mató, igual. Te mandó al frente.
Me mandó al frente, y ¿sabes lo que le dijo la Betty Lozada? Le dijo, está muy bien, porque supo qué mirar.
Genia Betty, vamos con Betty.
Y entonces, viste que el asunto, dicen, no es copiar, sino copiar bien. Picasso se la pasaba mirando a los otros, y no te digo lo que sacó de tantos. Porque
montón.
Yo no sé si el cubismo no es mucho más Braque que él, y sin embargo se convirtió en el dueño de todo. Pero bueno, volviendo a lo nuestro y a tu tarea, el hecho de que vos te quedaste en María Casado Home, que le digo a la gente que no conoce un poco la trayectoria de María, ella siempre trabajó en su casa.
En San Isidro.
En San Isidro, mantuvo.
2002-2026. 24 años cumplió este año.
Vamos para las bodas de plata.
Sí.
¿Y cómo fue esa decisión y ese permanecer? ¿Nunca te tentó, me voy al centro?
Y me parece que lo que más me gusta de todo es no copiar a nadie, y creo que lo mío... Y sí me gusta que me copien, ¿eh?
Te copiaron unos cuantos.
Pero me encanta. Y lo tomo y estoy orgullosa, y soy la madrina de varias galerías, o al menos me dicen que se inspiraron. De hecho, el otro día salió una nota que nos hicieron a tres galerías con un formato particular, que son en sus casas, una en Lima, otra la mía y otra en México, de AD México.
Ah, mira qué buena, una gran revista.
Te la voy a pasar. Y la de Lima, en el texto, dice que sacó la idea de María Casado.
Pero mira qué genial.
Me parece genial.
Porque vos al principio empezaste tipo tentando la suerte que va a pasar acá.
Yo me pasé 12 años mostrando. ¿Pero quién tiene experiencia?
Nadie.
Yo creo que lo que vale la pena es tener eso que habíamos dicho tanto antes, o hablamos de la pasión, del entusiasmo y del riesgo, de tomar riesgos. Son las tres palabras que podrían ser fundamentales para desarrollar una vida.
Totalmente.
Y seguir por ese camino y aprovechar qué es lo que en este momento tengo que ir mostrando, qué es lo que en este momento... Siento que es lo contemporáneo, ¿no?
Y otra cosa que te quería preguntar. Al artista, ¿hay que acompañarlo? ¿Cómo es la relación? Es una cosa que siempre me pareció que era sumamente importante, la relación.
Yo creo que hay que acompañar al artista sin inmiscuirse en sus decisiones íntimas en relación a su práctica. Uh-huh. Y estar al lado. Estar al lado, escucharlos, visitarlos. Bueno, a veces no podés justo esa semana. Bueno, de hecho tengo un artista que está esperando que lo vaya a visitar y no he tenido tiempo ni la semana pasada, porque la semana pasada estuvimos con Nodo y esta semana estamos
con pequeño formato.
Con pequeño formato, que también eso es muy
que es en el
idea.
MARC, que es el Museo de Arquitectura Callao y Libertador. Son tres días.
Son más.
Es hasta el domingo. Hasta el domingo.
De 3 a 8 de la
montón,
noche.
De 14 a 20, creo que es.
14 a 20.
Hay montones de galerías y con precios que van de los $100 en adelante.
Sí, son precios acotados a pequeño formato.
Claro,
general.
Claro.
Pero bueno, nada, eso.
Estabas ocupada y no pudiste ir a ver.
Hay que estar y nada, atender al teléfono, hablar, preguntar, ver cómo están, cuáles son las ideas nuevas, hacia dónde quieren ir.
Y se nos acaba el tiempo, pero yo te voy a decir algo. De pronto pasa, vos tenés una artista que a mí me encanta, que es Carolina Antich.
Pero yo me voy a Venecia a hacer Open Studios de Caro.
Pero es fabuloso. O sea, ¿cómo ocurrió que ella se convirtió en una marca registrada, en un deseo, en un quiero tener un Carolina Antich?
Hicimos una buena
química.
Una buena química las dos. Y creo que eso es muy bueno. Por eso, volviendo a lo que me dije, a la pregunta, ¿no? Tiene que ver con eso, con estar confiada con la persona que trabaja tu obra Y fíjate que ella vive en Italia y...
No, me parece fabuloso.
Y todo sucede, o mucho sucede en la Argentina.
Tenemos muchísimo para aprender y para seguir hablando, María. Se acaba el tiempo. Yo te agradezco muchísimo.
Hay una cosa linda que quiero que anotes, que en este año por primera vez para Nodo hicimos visitas accesibles, que es algo que a mí me importa mucho, ¿lo sabes? Que fue algo que le pedí en su momento a Larisa Andreani, siendo presidente de Arteba, y que lo sostiene y ya es una tarea de Arteba, y ahora también nosotros la tenemos desde Nodo.
Qué bueno,
y accesibilidad. Es algo, accesibilidad, hablemos.
Bueno, me parece fantástico. Yo estoy acá con María Casado, que está ahora en pequeño formato, hablamos de Nodo. A todos ustedes, porque se acabó el tiempo, y lo veo a mi querido amigo que me está mirando con ojo clínico. Nos volvemos a ver el próximo jueves acá en Radio Cultura para hacer Mejor Te Cuento, para hablar de arte y de muchas cosas más, y por supuesto con esta agenda tremenda que tiene Buenos Aires. Yo no sé si será la ciudad más linda del mundo, como insisten en decir, pero sin duda es la ciudad que tiene una de las mayores ofertas culturales del mundo.
No sé si hace falta decir que es la más linda.
No, me parece que no.
Me parece que no.
Porque ya lo sabemos.
Ya está.
Ya lo sabemos. Y a todos ustedes les mando un gran abrazo y les pido que sean felices, o por lo menos traten. Es un deseo.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you.